Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por Matuk.com y iTunes.
En esta emisión de Token, es la emisión de Token más del siglo XVIII, más del siglo XVII que hemos tenido.
Más oscura.
La más oscura, la más dark. Porque estamos como en los tiempos antiguos, sin luz.
Y grabando.
Así es. A ver, Monch, ahora. No te oyes.
No te oyes, Monch. Tú, Monch.
Ya va a morir.
Oh, se va a morir el no break. Esperemos que.
Igual no está prendido tu micrófono, Monch.
A ver, préndelo. Ahí está, es que no hay luz, no tenemos luz, ¿no? Y el no break está enloqueciendo. Así como, ya no tengo energía.
Sí, está a punto de morir ya. El flatliner,
¿no? Uno, dos, tres.
Ah, ese sí.
Ay,
sirve.
Ese sí sirve.
Ah, pues usa ese, pues a ver, sí. Pues vamos a empezar Token antes de que nos muramos.
Token.
Puro golpe fuerte.
Bienvenidos a una emisión más de Token, martes y jueves. Ya saben, aquí en Matuk.com, el podcast más divertido de la tierra. Ponti, Monch y yo.
Exactamente.
Dencho.
Que acabaste tu maratón.
Así es. Ponti no va a hablar mucho porque de ese lado está el no break llorando como nena. Es... ¡Eh! ¡Ya hay luz! Ya no te necesitamos, no break.
Toma, ver, eso.
Pero no se ha callado, sigue como loco.
Ya se cayó, qué
bendito
bueno.
Sea. A ver, ahora sí ya puedo ver qué cable es el que.
Ok.
Que es ver, ese
por
micrófono.
Favor,
a ver.
Ya por fin tenemos luz.
Uno,
ahí
es
está,
este.
Ahí
perfecto,
está.
Ya
está,
ahora sí, ya está,
ahora sí ya suena.
Bendito sea el Señor de la luz. Ya tenemos.
Esto.
Ahora sí. Es que han pasado muchas aventuras. Miren. A Monch le hicieron unos análisis antidrogas.
Exacto.
A Pontón regresó del IFAI.
Del
IFAI. IFAI.
IFA. Del IFA. De Alemania.
Es como FIFA, pero sin la F.
Exacto, exacto.
Ajá.
¿Y qué tal estuvo?
Bien. Berlín.
Yo creo que es una ciudad
de primer mundo, sin duda alguna. Yo
Berlín. Y aparte,
yo quiero que nos cuentes una historia.
Ahorita nos
la de que alguien robó algo y lo.
Ah,
lo,
sí, lo, se, lo, se, eso, se, eso sí no la conté. Se quisieron robar un Galaxy Note 2 del stand de Samsung. Obviamente, todos los fabricantes tienen una alarma. O sea, está pegado justamente porque hay muchos lacras que se lo roban. Le ponen un sensor y ese sensor tiene un cablecito que está amarrado en la mesa. Y si te lo roba, suena. Y pues un trácala así agarró. Se lo arrancó y vámonos corriendo. Se entonces todo el mundo, ajá, todo el mundo empezó a perseguir a este fulano que era como turco o algo así. Iba corriendo y un chorro de policía atrás de ellos hasta por ahí de la segunda cuadra, ya en la calle, ya llegó la policía y se lo apañaron.
Sopas, perico.
¿Y te sentiste como en Counter-Strike?
Sí, muy bien. Se lo apañaron.
Ahora, solo tengo una duda. ¿Tú fuiste en las dos cuadras viendo pasando?
No, veías de ahí.
Hubiera estado awesome. Por cierto, tenemos un invitado en cabina.
Sí.
Permítame el espacio y el micrófono.
Ahí está el micrófono. Ahora ya con luz.
Ya, señores, ¿cómo están?
Muy bien, Inge, bien contentos.
¿Cómo va todo?
A todo dar.
¿Qué dice la tokeniza?
La tokenmanía.
La tokenmanía.
Todo bien, todo, ¿todo bien? Bien. Nos han ayudado mucho.
¿Ustedes le ganan a Pontón lo que dice del IFA?
¿Es sí, verdad?
No fue.
No, sí, sí, fue, sí, yo no. Sí.
No, o sea, fue a Berlín y todo, pero.
Ah, pero no persiguió al ratero.
Ah, yo no.
No, yo no. Eso se enteró después.
O sea, tuviste una oportunidad de ser héroe relativamente así como. Además, además de todas las actuaciones que tiene en diversos medios, además de ser productor y director de contenidos de Matuk.com, detiene el crimen.
Claro.
Exacto, exacto.
No, entonces no. ¿No será un superhéroe?
Ese era el chiste. Sí, porque como, tenías tu Kikas. Oportunidad.
Pontón Man.
Tenías tu oportunidad, Pontón, de ser Pontón Man. Un hombre de acción.
No, ya me voy de aquí. Sí, saludos a Pontón Man y a todos los demás. Que tengan un excelente token.
Muchísimas gracias, ingeniero.
Seguimos.
Como siempre, gracias por venir desde el ala oriente posterior en tranvía y todo eso.
Yo encantado. Me tomé una media hora en llegar aquí, pero yo feliz.
¿Le quedó bien el tren bala de aquí del Matuplex?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos ahí. Es solar.
¡Ah, no me digas!
¿Tú crees que consumimos recursos? No, es solar. Por eso ahorita que se fuera luz, es una bronca ahí que tenemos con esta.
Ah, están ajustando la tecnología.
Sí, sí, sí. Sí, porque de repente hay mucho sol.
Se sobrecalienta.
Sí. Llegan muchos watts.
Bueno, eso explica eso, todo.
Sí, con ya razón. Quedó, ya quedó, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Cualquier duda o algo aquí con Pontón Man.
El hombre de acción.
El hombre de acción.
Hay que ser muchas un hombre gracias. De acción.
Pues bueno, rápidamente, entonces, ¿qué vamos a tener?
Así te fue. Muchas cosas. Pues es que son las sorpresas a Pontón.
Sí.
Que andaba por Alemania. Y yo leí.
Increíble ciudad, ¿eh? Increíble Berlín. Berlín me encantó. Es... O sea, primer mundo. O sea, regresas a México. Disculpen mi grado troleo hacia México.
El malinchismo.
Sí, pero regresas a México y te das cuenta que somos the rest of the world. ¿Sabes? O sea, no somos.
No, we are not the world.
No, no.
We are the world.
No, we are not the world. Y si no estuviéramos pegados a Estados Unidos, estaríamos fregados. O sea, fregados. La verdad. Berlín, una ciudad de que los taxis son Mercedes-Benz del último año.
Ajá.
Híbridos todos, sustentable, toda la ciudad limpia,
Y tengo entendido que Berlín es la ciudad más barata de Alemania. Yo no sé.
No está tan cara, ¿eh? No fue
tengo
tan
entendido,
cara.
Ahí vive una amiga mía, Daniela, le mando un saludo.
Gran ciudad. Sí podría vivir ahí. Sin problema.
En Berlín.
Sí. Strasse.
Y hay Berlín.
¿Y hay berlinesas?
¿Y hay osos?
Sí, hay unas berlinesas que a su madre fui un antro fresoide.
Sí, lo
John,
vi.
John Monchi, la gente está muy loca.
¿En serio?
De plano. Las alemanas.
¿Como de Wild On estuvo?
Sí, bueno, no tan extremo, pero sí había dos alemanas que nos estaban dando un show ahí de pierna abierta.
Vámonos.
Beso por acá.
Órale. Dale.
O sea, como nuestras malas épocas.
Porque yo cuando fui a Ámsterdam, que me llevaron a un lounge, y así de, uy, se va a poner bien bueno. Yo llevo la antifiesta en el alma.
Ajá.
O sea, me invitan a la mejor fiesta del mundo, yo llego y la pago. Entonces fui al lounge, y dije, ¿qué? Uh-huh. Y las fiestas con espuma, y la... Uh-huh. ¿Dónde está la diversión? Yo la mato. Ámsterdam fue lo que me tocó. Pero, ¿no hay osos en Berlín?
Pues no vi osos, aunque es el ícono, ese animal es el ícono de Berlín. ¿Osos?
También, osos, sí.
Osos, sí.
El pero muro también, te tomaste unas fotos.
Me tomé unas fotos en
¿en dónde está ese trozo del muro? ¿En dónde estaba el muro?
Sí, hay varias partes, bueno, los quitaron y las ponen en la calle y la gente se puede tomar fotos, está un poco la historia. Y luego hay cachos de muro en otros lugares y ahí la gente como que los grafitea o los pinta, hacen murales en el muro, justamente, y está padre.
Como dato cultural, en las oficinas de Microsoft tienen un pedazo del muro de Berlín. En una de las oficinas de Microsoft.
¿En Berlín?
No, en Seattle.
Ah, ¿en Seattle? ¿En
Redmond? Y ahí viene la plaquita de Bill Gates, compró este pedazo de y muro. Lo puso para que lo vieran la gente.
Órale, ok.
No, para que no tuviera que ir hasta allá.
Ok.
Para que se acordara de
tengo una
capitalismo
foto.
Good, comunismo bad.
Sí, interesante ciudad, está padre.
¿Y qué tal?
Chocolates.
¿Me vas a contar del IFA?
IFA, sí, fui por parte de Samsung. Tienen muy buenos gadgets, dispositivos y lanzamientos próximamente, que en octubre salen. Entonces les voy a platicar de algunos más. También me pasé al stand de Sony por ahí. Me pasé al stand de... Pues por ahí. Había de Panasonic, del G, pero esos no me llamaron tanto la atención. Algunos gadgets de Sony sí me llamaron la atención.
Como las cámaras.
Exacto, la cámara de uso rudo. Hay unos binoculares que graban en 2D y en 3D.
¿Y eso por qué no los trajiste?
Porque no, pues no.
Digo, ya sé que no los puedes traer.
Pero hice un videito por ahí.
Pero estaría coqueto así. Bueno, eso es. Los binoculares. O sea, es así como el placer de los stalkers que puedes grabar ahora lo que
sí,
estás viendo, ¿no?
Pero fíjate que el aumento es de 20x. O sea, okay, no es tanto.
Ok.
No es tanto, pero puedes grabar lo que estás viendo.
O sea,
en
por
2D,
ejemplo.
3D. O sea,
supongamos,
fotos.
Supongamos que estás en el Palomar, en el Azteca, ya era un partido y te llevas tus binoculares.
Uh-huh. Sí.
20x es poco, ¿vale?
Es poco, no es tanto.
Ay,
pero bueno.
Ay.
Pues muy bien. Qué
o sea, para unos binoculares, para una cámara digital de fotografías, para una foto de video, una cámara de video, está bien, es bastante respetable. Pero para unos binoculares 20x creo que no es mucho.
Ok.
Ahora no sé si leíste tú, salió apenas ayer en lunes la nota de unos blogueros de la India que los llevaron al IFAI, pero ellos dijeron que con engaños. ¿No leíste eso?
No.
Que según Samsung los había invitado a los bloggers así de... Ve a cubrirlo. Y que como los bloggers son periodistas profesionales, dijeron, ah, bueno, pero voy a cubrir el evento con información
de otras marcas.
De vanguardia, ¿no? O sea, voy a ir y... Sí, 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 tú ve y te registro como reportero. Sí, porque yo soy un reportero de sí, 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 yo te llevo, ¿no? Sí. Y que llegando les dieron unas playeras de Samsung, así que eran más bien el uniforme. Uh-huh. Y que tenían que mostrar los productos de Samsung a los que fueran pasando en el stand. Entonces uno de esos blogueros, que fueron varios, uh-huh, pero que uno de esos blogueros que dio su nombre, uh-huh, y todo, dijo, entonces no lo podíamos creer, Samsung nos puso a chambear allá y nos amenazó de que si no íbamos o que lo que sea, que nos cancelaba el boleto de regreso y ya ver cómo le hacíamos. Eso lo puedes leer ahí, fíjate, en internet.
Fíjate que hay una, si hay una comunidad de Samsung que se llama Mobilers.
De ellos, Mobilers.
Ah, bueno, los Mobilers son gente de todo el mundo. Había mexicanos, conocí una chava Mobiler mexicana. Uh-huh. Y hay de todo el mundo. Y pues un poco es eso, o sea, como eres fan de Samsung, te invitamos a todo lo de Samsung y tienes que casi decir que Samsung es lo mejor porque tú eres fan y hiciste unas pruebas y, ¿no?
Claro.
Eres parte del club de fans.
Claro, y el comunicado de Samsung, ¿no?, fue ese, o sea, en respuesta, porque esto, ¿sí?, se hizo público. Uh-huh. y fue así como, ¡oh, Samsung, negreros! Oh. Uh-huh. Y Samsung, pues, en su comunicado dijo, tenemos un grupo, Mobilers, lo que acabas de decir,
¿sí?,
bla, bla, y seguramente fue un malentendido. Y yo sí le creo a Samsung, ahí no es mala onda. Pero a mí se me hace que estos gorrones,
claro,
ya sabían a qué iban.
Por supuesto que
ya
sabían.
Y fingieron que, no, vamos de reporteros. Si nos dan la opción, llegando nos hacemos güeyes.
Ajá.
Y vas a ver que no nos dicen nada. Y si nos dicen algo, la hacemos de tos.
Exacto. Así fue, porque eran de todo el mundo. Eran fácil 200 Mobilers. O sea, eran muchísimos, muchísimos.
Ajá.
Y tenían acceso a todas las fiestas y a todas las cuanta cosa. Y es más, les regalan productos a los Mobilers. Galaxy S y 3 y todo.
Ah, y ahí
para que ellos lo tengan y son fans de la marca y hablan de ellos si quieren. Y es más, tienen Twitter, que es en el caso de México es Samsung Mobile MX, y son 3 Mobilers que administran ese Twitter.
De hecho, creo que la I de Mobile es un signo de admiración.
Es correcto.
De cabeza.
Es correcto.
Bueno, del que cierra.
Es correcto.
Ajá.
Así es.
Entonces a mí se me hace que le quiere estos muchachitos, sí, se querían salir con la suya.
Así es.
Y cuando vieron que no pudieron, empezaron, ay sí, ay, Samsung nos quiere explotar, ay, hagan público para que todo el mundo sepa, uh-huh, que Samsung son nazis, ¿no?
Exacto.
Cuando en realidad, pues, ya sabían,
así es.
Gorrones.
No.
Pues sí, vámonos. Konami anunció en el evento del 25 aniversario de Metal Gear Solid que la película de Metal Gear Solid está en desarrollo en colaboración entre Konami, Kojima Productions y Columbia Pictures. El productor A.V. Arad dijo, durante muchos años peleé para llevar los cómics a los cines y los videojuegos son los cómics de hoy. Eso fue lo que dijo el productor. Y también anotó, vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a contar la historia con la ideología y con las historias que se necesitan.
Dentro del marco de la PAX Prime 343 Industries, saca los detalles. 343 Industries, los que están haciendo Halo 4. Saca los nuevos detalles del nuevo modo multijugador de Halo 4. Y el 5 de septiembre estará disponible en línea el nuevo video documental de A Hero Awakens. Evidentemente el nuevo mapa mostrado fue llamado Exile, el cual pues está bien padre, supongo, ¿no? Por cierto, ya saben que está en la miniserie producida en conjunto con Machinima en internet, así que el 5 de septiembre estará disponible el nuevo tráiler de A Hero Awakens. Token.
Nintendo anunció que ya tiene listo el contenido descargable para New Super Mario Bros. 2, sin embargo, no lo va a lanzar de inmediato ya que el juego virtualmente acaba de salir apenas en América y en Europa y probablemente sea liberado a finales de este año.
Token. En noticia... Ah, ¿verdad? En noticia un poco rara, pero Rainbow Six Patriots supuestamente... fue usado para inspirar terror militar, según los jueces o los fiscales de distrito de Estados Unidos, los US prosecutors. Entonces, lo cual llegó a un punto bastante interesante de cómo ahora at- atacan a los videojuegos, pero desde el otro punto, de que les da armas a los terroristas militares para tratar de hacer sus bueno, ahora sí, sus malfechorías. Malfechorías. Sí. Token.
Sus fechorías.
Fechorías, esa cosa. Lo cual me llevó a un punto muy interesante. Si yo fuera terrorista y hago mis planeaciones con Counter-Strike, Global Offensive, ajá, aparte de ser un retrasado mental, digo, perdón que lo diga, aparte, o sea, seamos sinceros, ¿en qué momento los malos ganan en un videojuego? Digo, nomás como comentario chusco.
¿Cómo que en qué momento los malos ganan?
Pues no, generalmente no, porque tú los tienes que vencer, porque tú eres el bueno, ¿correcto?
No, pero hay juegos, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba el del monito, el del tiempo? El de Xbox Live.
Braid. Ah, pero Braid es otra cosa.
Gana el villano.
Sí, pero Braid. Acabas de darles el spoilerazo más cañón.
No, pero no saben quién es el villano.
Ya entonces lo sé, pero es un gran... Braid sí, literalmente es un gran, gran, gran juego. Que de hecho has pasado horas... He estado checándote, improvisándote y estoqueándote. Demasiadas horas en Braid, amigo.
Creo que sí fue de los juegos de Xbox Live. Ya tiene rato que dejé de jugarlo, pero sí lo jugué mucho, Braid.
Así, demasiadas horas, amigo.
Sí, 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 sí.
Sí, bueno, evidentemente luego les platicaremos un poco ya más a detalle de lo de PAX Prime. Mucho del anuncio de Metal Gear Solid también viene con un nuevo juego bajo la manga, Operation Zero.
No, Ground Zeroes.
Ground Zero, perdón.
Zeroes.
Zeroes.
O sea,
ceros.
Suelos cero.
El suelo ceros. Al parecer, muchos ya empezaron los rumores de que es en Vietnam, de que bla, 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 etcétera, etcétera. Ahorita les platicaremos más a detalle porque, además del lanzamiento de la película, sacaron merchandising y eso, algo bastante. Me perdieron, ¿eh? Ahora sí puedo decir que me perdieron.
¿Te perdieron?
Sí, o sea, tú sabes que lo fanático que soy de Metal Gear, pero sí, ya me perdieron.
Ahorita
lo discutiremos a más detalle.
Bueno, pues es que en realidad lo de las noticias a comentar es lo de la película de Metal Gear Solid, que por fin ya la van a producir, que Kojima y Kojima Productions le van a meter mano, y yo creo que ese es un grave error, porque yo creo que el punto fuerte de Metal Gear no es la historia. Permítanme añadir algo, ¿no? Yo creo que en verdad, el punto fuerte no es la historia. El punto fuerte de Metal Gear, desde mi punto de vista, siempre ha sido los cinematics con acción. Uh-huh. O sea, el dramatismo de los cinematics. Uh-huh. Que no tiene que ver eso con la historia. Uh-huh. O sea, la forma en que cuentan la historia es muy buena. La forma en que cuentan la historia. La historia por sí sola a mí no me parece buena.
Subrayo, la forma.
La forma es diferente. Uh-huh. Sí, ¿no? Alguien te puede llegar y darte un patín en los chavos. Uh-huh. Y puede perfilarse bonito y verse de diferentes ángulos y darte con el empeine y no con la punta. Y se puede ver bonita la patada. Pero sigue siendo una patada. Uh-huh. En los chavos.
En los trompiats.
En los trompiats. Entonces, yo creo que ahí es donde, si sacan la historia de Metal Gear, no sé cómo la vayan a hacer. No sé, pero Metal Gear Solid 1, la historia, se tardan demasiado tiempo en contar algo muy simple. Yo creo. Que tiene muchos detalles que se que, bueno, por ejemplo, sale Gray Fox, ¿no?
Uh-huh. Hola, soy Gray Fox. ¿Me recuerdas, Snake? No te recuerdo. Ah, claro, tú saliste en el juego anterior. Sí, y estoy de regreso.
Bueno, ahí la referencia a los juegos anteriores, etcétera, etcétera, pues ahí es pa'l fan, ¿no? Si no jugaste los juegos anteriores, pues no te sabe mucho la aparición de Gray Fox.
Uh-huh. Que a su vez es parte pivotal de la historia.
Exactamente, entonces...
Porque si no, no, muy Hunter no te inyecta Fox Die.
Todo lo del Fox Die, exactamente. Son muchos detalles que te tienes que enterar viendo los videos de cuando está en el bote Metal, digo, Solid Snake, de buscar las referencias a los otros juegos, de bajarte o conseguirte los dos juegos anteriores.
Que si lo tienes...
Que no tanto Snake's Revenge, ¿no? Era Metal Gear y Metal Gear's 2.
No, pero es que Snake's Revenge, que lo publicó Ultra Games, era una secuela no directa ni no supervisada por Kojima.
Ajá, ese era como un fanfic.
Exactamente, y luego que le dio la licencia a Konami. Y luego Metal Gear Solid 2, ahora sí sería Solid Snake o eso.
No, Metal Gear Solid Snake se llama la secuela de Metal Gear.
Solo salió en Japón y en MSX2.
Pero yo lo tuve desde el principio, yo lo encargué, tenía 6 años y lo mandé pedir.
Sí, sí, sí. Y en ese momento es cuando, ahorita lo puedes jugar actualmente en la versión, si descargas la versión de Vita o compras el cartucho de Vita de Salió en Subsistence. O sea, si tú tenías Metal Gear Solid 3 Subsistence para PlayStation 2, ya venían incluidos los dos títulos. Ajá. Tanto Metal Gear Solid como Metal Gear Solid Snake.
Exacto.
Y ahorita en las versiones HD, si en el HD Collection de Vita, en el Metal Gear Solid 3 incluye esas dos versiones.
Exacto.
Y ahorita ya, además de que ya puedes comprar el título en cartucho normal, uh-huh, y lo puedes descargar los dos, ya puedes descargar uno y uno. Es decir, si tú nada más quieres jugar Metal Gear Solid 3 porque Metal Gear Solid 2 Sons of the Patriots lo odias, uh-huh, solo puedes bajar el 3. Entonces está coquetón esa parte, pero ahí incluye el Metal Gear Solid original de MSX2, no la versión Metal de Nintendo
Gear, porque los
Metal Gear uh-huh, o sea, Metal Gear versión original de MSX2,
yo tuve ese sistema desde que tenía 5 años.
No el Es que no quise ir puerta porque aparte, sino la adaptación a Nintendo que no fue adaptada por Kojima.
Eres un gran amigo.
Bueno, esa no incluye la MSX2 y Metal Gear Solid Snake.
Ok.
Dos. Sí.
Ya ven que hasta explicar cuáles fueron los juegos está complicado. Ahora imagínense la historia. Y ahora imagínense todo ese laberinto intrínseco de libreto. Resumirlo en una película de hora y media, ¿de qué hora?
40, 3 horas.
2 horas. ¿Cuánto van a necesitar?
3 horas.
Ahora, que se ve bien padre cuando apachurran al ninja en la pared. Mis respetos, yo casi chillo, ¿no? O cuando se está muriendo Sniper Wolf y llega el nerd otacón. Ese, el otacón. Ay, yo la amaba. Está padre, está bonito.
No.
Pero de eso, a que la historia sea coherente o entendible o lo que sea, son dos cosas diferentes. Entonces, si Kojima Productions y Kojima se van a meter en un área que pues no tienen experiencia, ajá, ni poquita, que es hacer una película, ahí está Hironobu Sakaguchi y su gracia de Final Fantasy Spirits Within, que después de verla 30 veces, dices, ah, sí tiene algo, sí, ya medio le agarré la onda, ya sé qué quería hacer, no está tan mala, pero la tienes que ver 30 veces. Yo las primeras dos veces que la vi, me dormí y desperté en las dos veces en la misma explosión. Así me jeté las dos veces y en la misma explosión me desperté las dos veces. Y dije, órale, ay, otra vez me perdí lo mismo.
Aparte yo insisto, ¿no?, que eso es como una mala copia de Alien, pero bueno, Final Fantasy.
Sí, mucho.
O sea,
entonces, ahí, pero Hironobu Sakaguchi quería estar ahí en la producción y yo me encargo y yo bla, bla, bla. Que de ahí lo rescatable fue los gráficos que, uh-huh, hicieron. Que yo creo que, fíjate que no se ha vuelto a ver una película así de realista. Hablando de CGI.
Pero, ¿qué me dices de Final Fantasy VII, la que hicieron, la de animación?
La de Advent Children. Horrible. Espantosa. No, sí, ve la historia. O sea, es que ahí los japoneses se la aman. Uh-huh. ¿No? Con esas historias tan fumadas, tan raras, tan extrañas. Que una cosa es que sean originales, una cosa es que tengan la disposición de hacer un cine diferente. Y otra cosa es que sea un cine comprensible, ¿no? Como las películas de autor, que ahorita hay una película en cartelera alemana que se llama Totem, que tú la vas a ver y dices, ¿qué rayos? ¿Qué arajos? ¿No? Que al final si te explican y hablas con él, si estás al tanto de la vida del director y has visto su ópera prima y no sé qué, ya medio le entiendes, ¿no? Pero yo creo que de eso no se trata el cine, y menos de Metal Gear Solid. Y estoy hablando del cine palomero, estoy hablando del cine de
hollywoodense.
De quiero ir a ver acción, quiero ir a ver The Expendables, quiero ir a ver tonterías, ¿no?
Lo cual también, digo, si haces referencia un poco, bueno, yo en mi cabeza hago referencia a lo que pasó cuando fui a Los Cabos a la entrevista de Kojima de 25 aniversario, bla, bla, bla. Uh-huh. Hicieron mucho énfasis, y lo comenté en Token, de, oigan, ¿y ustedes saben de la película? O sea, algo así como de, digo, no, es que es un rumor. Te confirman ahí mismo, no es que no hay película, quién sabe, que nada más estaban pescando en el con la prensa, y pongo prensa muy entrecomillado, mexicana, de qué es lo que estaba, de si sabían algún rumor de eso, solo para hacer el lanzamiento, bueno, hacer el anuncio oficial en PAX Prime. Pero pues obviamente ya se venía esto cocinando. Negaron rotundamente de que ha tenido ofertas durante 15 años o tuvo ofertas Hideo Kojima durante 15 años para desarrollar una película de Metal Gear. Propuestas, ninguna le convenció y dijo que no iba a haber película de Metal Gear Solid en un futuro cercano. Esto fue cuando me fui a Los Cabos, hace como 2 meses, 3 meses, no sé cuánto.
Pues entonces, o fue muy rápido o te engañó.
No, nos engañó a todos. O Ken Mendoza, que le mando un abrazo, que donde quiera que esté, tradujo mal.
Ah, mira.
Puede ser.
A lo mejor dijo, sí, Monch, te voy a dar la exclusiva. Y te dijo, no, dice que no sabe, ¿no? Y qué mal.
Y digo, él no me cae, así, problema. Ese gordito de gorra de Yankees como que me cae bien. Ajá. Y mientras que Karki pues, está comiendo mucha galleta. Karki come muchas galletas, fíjate que ahorita eso es así como...
Es que es muy cotorro.
No, no tiene nada que, absolutamente nada que ver. Token. Pues ya, ¿qué te parece si ya después de que hablamos de la película Metal Gear Solid nos seguimos con los anuncios de Metal Gear Solid en PAX Prime? Pero ¿qué es PAX
que mira,
Prime?
Que Hideo Kojima anunciara un nuevo Metal Gear Solid me agarró por sorpresa, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Ha hecho tantos juegos diferentes, nos ha entregado tanta diversión tan plural que dije, no, otro Metal Gear... No me la esperaba de Kojima. Yo sí, sé fue, que, fue una yo, gran sorpresa y quiero hablar de eso.
Yo sé la verdad que tú ya estás harto de la serie. Lo has repetido en infinidad de veces en este podcast. Pero te voy a ser muy sincero. Bueno, para empezar, ¿qué es PAX Prime? PAX Prime es la Penny Arcade Expo. Esta exposición que hacen una vez al año, tanto en la costa oeste como en la costa este.
O sea, más
este
bien dos veces Unidos, al año.
Dos veces al año, perdón. Pero en la costa este como
en
la costa.
¿En Nueva York? No.
No, en Washington. No.
No, la de Washington es en Seattle.
En Seattle.
Que fue la de esta ocasión.
La de esta ocasión. Y luego la de otra, creo que es en. Híjole, pero es Prime West.
En Chicago.
Es la East. Creo que sí. No sé, la verdad, ahí sí lo tengo. No vamos a mentir, no sabemos.
Ah, bueno, déjame por ahí. Hacer memoria.
Así, por ahí. Y es una expo hecha por los creadores del cómic en línea Penny Arcade. Que también ama a Densho. Lo cual es como ahorita se ha dado mucho para dar como exclusivas post E3
en Boston, es la otra, en Massachusetts,
y pre Tokyo Game Show en este caso, ¿no? O antes de que ya empiece la temporada, o todo lo que no se quedó en el E3 o que no se pudo mostrar en el E3 lo utilizan en PAX Prime. Ahora, ¿qué diferencia tiene de este evento a los demás? Que es un evento abierto, o sea, que es decir, no es a puerta cerrada, no solo va los medios especializados, sino también más los consumidores, obviamente retailers, etcétera. Y se vive en un ambiente de que, además de que hay exclusivas de juegos, montado como un mini E3, también hay cosas para la cultura del gamer. Y obviamente parece que estoy llamando el comunicado de prensa, pero no es así. Y es donde puedes tener LAN parties, jugar juegos de carta, Warhammer 40K, Warhammer Fantasy, toda la cantidad de juegos de rol de cartas que ahora ya existen, que ya perdí la cuenta de cuál es cuál, el LAN parties de lo que sea, y también es mucho para eSports, torneos competitivos, ya que este año tuvimos los North American Regional Finals de League of Legends, y si no mal recuerdo también los de Dota 2, entonces como se pueden dar cuenta, pues es así como evento nada más para los muy claveles. Uh-huh. Dentro de este macro, pues obviamente se hicieron muchos anuncios. En el caso de Microsoft anunciaron lo nuevo de Halo 4. Anunciaron también el nuevo modo Free for All para Gears of War Judgment. Que de repente dije, oh diablos, ¿dónde se les habrá ocurrido una gran idea de todos contra todos? Como si fuera un deathmatch.
Que según yo desde el 3 debió haber estado ese, porque pues...
Sí, pero es un deathmatch que lo vienen haciendo desde, déjenme les digo, desde Doom. Duke Nukem, ay no, es que es... No entendí, eso sí lo digo en serio, y sí estoy troleando muy seriamente a la gente de Epic. No es noticiable decirme que vas a incluir un juego, o sea, un modo de juego. Digo, lo estoy diciendo, entonces ya es noticiable, pendejo yo. Pero es
ya te entendí, ya te entendí. Mira, es que eso equivale al Team Edit de King of Fighters.
Ah,
o sea,
sí, claro.
que imagínate que siempre fuera por equipos y de repente dijeran, ¡ay, la nueva opción! Porque esta es nueva. Uh-huh. Es que ya vas a poder editar equipos. Entonces, como para el fan.
Te la compro, pero en el Team Edit se me hace mal ejemplo porque, pues, nomás el Team Edit no existía en el 94. Ya en el 95 ya tiene.
No, bueno, y sí, suponiendo que fuera de siempre, ¿no?
El Team Edit. Te la compro. Pero bueno, el Free for All de Estados Contratados en Deathmatch. Eso fue en el caso de Microsoft. Sony hizo ya saben, conferencias, anuncios de lo mismo de siempre. O sea, es básicamente nomás un E3 extendido de más cosas de Last of Us, más cosas de no sé qué demonios. Ubisoft presentó nuevo gameplay de su nuevo título de Splinter Cell, que en el E3 nada más vimos así un flashazo.
Ajá.
Obviamente sus documentales, porque ya todo mundo les encanta hacer documentales de el juego más esperado en la historia.
¿Cómo nos está quedando? Sí, comenzamos a hacerlo pensando en... ¡Ah, qué flojera!
Que aparte, digo, con todo respeto a Ubisoft, perdón que se los diga, pero no son todavía líderes de industria, no están a niveles, no son un publisher todavía.
No, ¿cómo no?
Top tier.
Pues fue la segunda empresa
no estoy
con
diciendo
más ingresos.
No estoy diciendo en cuanto a tabules. A lo que yo voy es que tus prácticas de ponerle DRM a las cosas de PCs, atrasar los lanzamientos de PC, decir que tu CEO salga a decir que prácticamente todos los que juegan tus juegos en PC son piratas. Son piratas, pues está cañón, ¿no?
Y sí, no, pero sí es líder. Sí, sí es, o sea, sí es un gran distribuidor.
Ah, no.
O sea, es el segundo más grande después de Electronic Arts en América.
Sí, sí, sí.
No, globalmente, creo.
Creo que globalmente, o sea, la verdad sí mantiene eso. Pero a lo que voy es de que no me quieras vender. Y esa, quizás me malinterpreté y va a volver a salir como la vez pasada que...
O sea, ya referirse a sí mismo como algo importante.
O sea,
que, eso sí está mal.
Que toda, que yo agarre, por ejemplo, yo Monch, ¿no?
Ajá.
Y de repente empieza a decir, empieza a grabar un token y diga: el podcast más esperado de toda la industria de los videojuegos, ever, forever, and ever, and ever.
Pero eso es verdad. ¿Verdad, Pon?
Es verdad.
Yo lo sé, pero no lo tengo que decir.
Es lo que se ve mal. Es lo que se ve mal. Así de, somos los primeros en América Latina en hacer esto. Pues,
entonces, bueno, hicieron su documental de Assassin's Creed 3, de el juego más esperado de este año. En lo particular, yo estoy un poco cansado de la serie de Assassin's Creed. Probablemente va a salir el 3. Lo voy a jugar, lo voy a disfrutar y voy a decir, ajá, voy a volverlo a terminar. Y como me va a pasar como en todos los Assassin's Creed. ¿Qué demonios?
WTF.
Exactamente. ¿Qué demonios pasó? Porque es de esos tipos. Assassin's Creed es de esos juegos que los terminas y necesitas un diccionario así para decir qué demonios. A ver, ¿quién es quién, güey?
Como Metal Gear.
No, Metal Gear, fíjate que sí. Tristemente soy muy fanático.
Pues es que le entraste, man.
¿Lo que pasó?
Pero es como si yo esperara que la gente comprendiera por qué Chris y Shermy y el otro soccer, ¿cómo se llama? Yashiro Nanakase, que hasta los apellidos me sé.
Yashiro es el odio. Lo odio.
Pero sí, por eso, es lo que yo...
No es,
o sea, es como si esperara que la gente entendiera por qué son importantes en la historia cuando es un juego de peleas. O sea, da igual.
Pero es el Team Orochi.
Pero da igual.
Es la saga de Orochi antes de la saga de...
Por eso, Ash. O sea, si tú te clavas suficientemente en Metal Gear Solid como para saber la diferencia entre los personajes, pues good for you y está bueno. Pero una persona que nada más va a agarrar el control para jugar, no le importa. Esa es la bronca. Y lo mismo pasa con Assassin's Creed.
No, pero sí le importa a Kiba en el juego de peleas. Únicamente desde mi punto particular de vista. Digo, porque es un caso muy aislado. Porque año con año, si te cambian al peleador que estabas acostumbrado o le cambian cualquier cosa, aparte que te vas a de que lo vas a notar, te vas a arder, como fue mi caso. Como siempre fue mi caso.
Pues sí, pero ajá, independientemente de la movilidad, por ejemplo, en King of Fighters, que ves que Andy saluda a Mai antes de pelear.
Si no sabes que...
A ti sí te importa. Bueno, a mí me importaría porque pues, sí sé bien que tranza, ¿no? Pero una persona que medio juega y medio agarra la onda y que le gustan los juegos de pelea, pues no le va a poner atención. Y yo creo que es lo que pasa en el caso de Assassin's Creed, que debe tener mucha banda que sí se clava bien cañón en el árbol genealógico del protagonista y del tipo que está encerrado. ¿Cómo se llama? ¿El del futuro? ¿Dexter? ¿Deckard? No.
No.
¿Dylan?
Algo así.
Con D. Su nombre. Ya, pues ahí es donde ya me perdió.
No, pero a mí te pierden el final porque de repente la manzana. ¿Para qué busco la manzana? No les voy a spoilerar el 2, el Brotherhood y el Revelations. Pero pues prácticamente es la manzana y no sé qué demonios.
Desmond, sí.
Desmond. A lo cual nos lleva al siguiente punto. También se celebraron los 25 años de Street Fighter.
En el PAX.
En el PAX. Donde pues ya mostraron la edición de colección, que la verdad está muy, muy, muy bonita. O sea, desde mi punto de vista, creo que sí voy a adquirir una por fanboy.
Eso es bueno.
Está muy bien hecha. Todo ese rollo. Sacaron nuevos controles Hori. Ya dejaron su deal atrás con Mad Catz, con las Fighting Sticks.
Ahora es Hori.
Me Mad Catz,
va a gustar más Hori.
Mad Catz está haciendo ahorita ya lo de las competencias. Acaban de sacar el nuevo de Tekken Tag Tournament 2, etcétera, etcétera. También nuevos anuncios de las palancas Fighter's Edge. Y lo que causó conmoción así, en lo que yo vi en redes sociales y en lo particular, a mí sí me emocionó un poco porque me hizo sentir joven. ¿A qué voy con esto? Sí, te puedes quejar muchísimo de que sí, efectivamente, ya llegamos a un punto de repetición en los videojuegos, de que sí, Metal Gear Solid no ha evolucionado, seamos crudamente sinceros, y no me salgan con Rising Revengeance o lo que sea. No, es eso, porque paréntesis. Eso es un spin-off, eso es otra cosa total y completamente aparte.
Ajá.
¿Correcto? Correcto.
Eso es Bayonetta.
Una de las cosas que sí le creo a Hideo Kojima cuando nos dio la entrevista, que digo, es que me digo, yo no quería hacer tantos Metal Gear Solids y como que me obligaron y ahora sí ya estoy de, bueno, pues ya ahora sí ya lo hago. Ajá. Y sí le creo porque sí hay, sí sientes como cierta conclusión de decir, quiero acabar la historia de este de Snake, quiero acabar la de Solid Snake y ya. Quiero hacer otras cosas.
No, no, no creo.
Yo se la creo.
O sea, no es que él quiera acabar la historia de Metal Gear. Porque es que es como acabar una... Mira, ¿sabes cómo lo comparé? Lo de Metal Gear, hablando con un gamer el fin de semana. Le dije, es que ese Metal Gear, que es el... Vamos a hablar ahora de Metal Gear Solid Ground Zeroes, que es el nuevo juego. Ahí pueden buscar. Aquí seguramente está el trailer en la entrada de este podcast, en YouTube. Que también muestran el Fox Engine. Ajá. Que es el nuevo motor gráfico de Kojima Productions para hacer este juego y para venderlo, licenciarlo. Ah, no, creo que lo iban a usar nada más para proyectos internos. No estoy seguro si lo van a licenciar o me estoy confundiendo con el nuevo motor de Square Enix.
Es que hay dos rumores. Porque está el de Square Enix, la verdad no estoy muy enterado. Pero en cuanto a Kojima Productions, tenemos efectivamente el Fox Engine. No sé si lo van a licenciar, pero también existe el Project Ogre. El Project Ogre no se sabe mucho de eso. No sabe si es otro juego de Metal Gear, si es Metal Gear Solid 5, porque tenemos Metal Gear Solid 5, ¿no? Uh-huh. O si es ahora sí la librería del engine que se va a vender. Digo, dudo. Mira, yo sé quién sí va a usar el Fox Engine. Platinum Games, porque ya ves que son body bodies.
Son carnales.
Son carnales. Pero creo que es propiedad de Kojima Productions y a su vez no sé qué hasta qué cierto porcentaje Konami. Porque Kojima Productions, recordemos que es subsidiaria de Konami. O sea,
a lo mejor se va a licenciar nada más para los proyectos que vaya a distribuir Konami. Por ejemplo, si Platinum Games hace una propuesta y quiere hacer un juego, llegan un trato, lo distribuye Kojima, Konami. Y les da chance de usar el motor. Entonces no sé cómo vaya a funcionar, pero por el momento Metal Gear Solid Ground Zeroes va a ser el primer juego en usar el Fox Engine, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que muestra el video? Los primeros 3 segundos yo pensé que estaba viendo una película. Así de cañón. O sea, el movimiento humano, la iluminación.
No, los
detalles
lluvia.
De los objetos mojados con recibiendo iluminación. Y a la vez combinándolo con movimiento y todo, da la impresión de que estás viendo algo real. Que eso está así sorprendente. Y más sorpresa, eso lo puedes hacer con un con un tipo de render, pero no en tiempo real. Y esto lo estábamos viendo en tiempo real, que es lo que estamos viendo en el video. Entonces está lo que nosotros veíamos antes en el CGI, que están alcanzando ya el nivel de tiempo real de una calidad de Pixar. De una animación de Pixar. Imagínate que estás moviendo tú la película de Pixar con el control. Creo que esta es la primera vez que veo que algo se acerca tanto a eso. Que no se podía. Y pues se ve. Pues si quieres, cuéntales la.
Ah, pues bueno, prácticamente se ve una.
Se ve. Porque yo no la entendí. Sale un tipo quemado. Ajá, sale un mono con un hoyo en el pecho ahí encerrado en una jaula.
Y están hablando de Chico y de Paz. Y tú dices, ¿quién demonios es
Chico
y
Paz? Están en Belice. Es una como un campo de concentración en Belice. Está lloviendo, es de noche. Se ve todo increíble. Donde empieza a fallar, y voy a hablar solo de los gráficos, es cuando se le ven los rostros a los personajes. Uh-huh. Que ahí sí ya se ve que es de videojuego. Ahí sí fracasa. Que creo que...
¿Quién sabe? Porque luego ves a Snake. Bueno, a Big Boss.
Es que se siente caricaturesco. ¿Sabes qué? En Gears of War creo que hace mejor chamba en eso. En hacer los rostros humanos.
Pues es que digo, son diferentes. Sí, pues es que eso ya son prioridades del engine. Que es que prácticamente es como si le pidieras al engine source de Valve hacer el fotorrealismo, por así decirlo, de un Unreal Engine con los mid-cubes y todo ese rollo, que fuera así como lo wow, que se presentó hace un poco de años. Cuando el Source es más técnico. Y bueno, tenemos juegos como Team Fortress. O en este caso Counter-Strike con Operation perdón, Global Offensive. Que de hecho no he parado de jugar Global Offensive. Pero es otra historia.
Es que sí, no se limita a los gráficos este motor. Yo creo que también va a tener cosas físicas importantes. Pero lo que pudimos ver es que, bueno, personalmente yo creo que en los rostros se delata un poco que todavía les falta un cacho para hacerlo completamente realista. Pero a lo mejor ese no es el objetivo. Terminando la entrada, que sale el malo y que se comunica con el chavito que está en la jaula y le dice, ¿nos sirvió? Sí, pues toma, y le devuelve su Walkman. y se quita un plug del pecho y lo conecta al Walkman o el iPod, no sé qué le haya dado. Se van en helicóptero, el tipo este, el malo, que quién sabe qué rayo está haciendo, tiene la cara completamente tostada, los fans han de saber quién es, yo no sé. Uh-huh. Se van en helicóptero, todo el movimiento del viento, de la lluvia y todo se ve perfecto. Después ya sale Solid Snake atrás de una piedra.
Se quitan los parches de Fox, muy importante esa escena.
Ah, ok.
O sea, es muy importante esa escena porque...
De Foxhound, que es el grupo este de...
Exactamente. Se quitan los parches de Fox y los tiran. Porque obviamente fue una parte encubierta de que ellos no son partes de Fox Unit.
Ah, pero se hacen pasar.
Y se hacen pasar como Fox Unit. Sueltan los parches y es cuando regresa Snake. Ahora, aquí hay cosas muy importantes de la historia, ya como fanboy. Recordemos que después de Peace Walker, de los eventos de Peace Walker, que esto va a ser entre Peace Walker y Metal Gear, el de Nintendo o el de MSX2, donde hace en la ciudad ficticia de Zanzibar Land, está Mercenarios Sin Fronteras, que es donde es el conglomerado de Big Boss, que son un grupo de militares o de mercenarios, justamente Sin Fronteras, que no tienen alianza a ninguna... a ninguna nación. Y es aquí como es conocido como Outer Heaven, donde prácticamente los soldados, en una manera muy bizarra de ver al mundo, es como el lugar de paz de los de los soldados, que a su vez pues, no puede ser de paz porque son soldados, ¿no? Okay. Pero es en este Inter cuando Big Boss rompe con Fox y hace Outer Heaven, que fueron los acontecimientos de Metal Gear Solid Peace Walker. Muy importante, van a tener que jugar Peace Walker en su versión HD o en su versión de PSP, pero si van a entender, porque obviamente Paz y Chico y todo esto y el Dude quemado,
o sea, ese Dude título. Quemado es de Peace Walker.
Todo eso es de Peace Walker. O sea,
ahí está, entonces sí necesitan jugarlo y eso confirma mi teoría.
Exactamente, que es una secuela directa.
Peace Walker. Yo no lo entendía.
Entonces ya tenemos una cronología de Big Boss muy definida: Metal Gear Solid 3, ajá, luego Portable Ops, luego Peace Walker y posteriormente.
Ándale, pues. Y bueno, nada más déjame comentar algo. Ya cuando entra Solid Snake en la escena.
No, no es Solid Snake. Es Big Boss.
Cuando sale Big Boss.
sí, ya.
Who cares? Cuando sale el Snake con el parche y sube, escala la piedra y todo, eso sigue siendo como un video en tiempo real. Cuando termina de escalar una piedra y llega como al campo flat, como al campo parejo, ahí comienza ya el juego, entre comillas, algo ya con movilidad. La transición entre video y movilidad no se nota absolutamente nada. No hay cambio. Es la transición más suave que he visto entre video y juego jugable, por decirlo de alguna manera. No sale ningún tipo de HUD ni nada, porque apenas fue una muestra muy pequeña. Cuando él se agacha para irse pecho tierra, para avanzar pecho tierra, ahí sí se ve que es juego porque la animación se ve todavía torpe. Digo, hablando de animación estrictamente, no de gráficos. Se ve que todavía es videojuego. Y se va arrastrando, lo cacha una luz y ahí termina el trailer, ¿no? Uh-huh. Bueno, decías que Kojima está como interesado en terminar la historia de Solid Snake y no sé qué. Lo que yo opino, que es lo que empecé diciendo ahorita, que para mí es como un chiste de Pepito. Entonces llegas y cuentas un chiste de Pepito, ¿no? Y ajá, estuvo bien divertido. ¿Y pero qué hizo después Pepito? Cuéntanos, ¿qué hizo después del final del chiste? Y Kojima dice, ah, bueno, después de que Pepito se fue de la casa de su maestro y después de que pues, se la dio, pues se regresó a su casa. Es como ampliar un chiste. O sea, okay. Metal Gear Solid estuvo bien bueno.
No.
Pero ya todo lo demás es como la ampliación del chiste.
Ok, va, te lo compro. No me voy a poner a discutir porque, insisto, sí estoy un poco decepcionado. Más porque también con el lanzamiento de este juego también anunciaron una cantidad de merchandising y de mercadotecnia impresionante, que yo me quedé así de... Sí, o sea, soy re fan. Ajá. La neta, sí soy re fan. Pero ya cuando me empiezas a vender camisetas... Lo llamo el fenómeno Angry Birds. O sea, ya cuando empieza con el merchandise están.
Con la mercadotecnia.
Pero ya severo, o sea, ya severo.
Sí, ya está. Porque ya está grosero.
Porque una cosa es así de, ah, me compré una camiseta. O sea, fui a tal convención y me compré una playera del juego que me gusta. Uh-huh. ¿No? Y, pues, está bien. Oye, fui al E3 y me regalaron una camiseta en el booth. Me gusta, uh-huh. Porque me gusta el juego. Eso es muy diferente a contraté un diseñador así a que me hiciera prendas trendy. Y cosas trendy para
de
vender.
Metal Gear. De ajá, Metal Gear. Como en el caso de las playeras especiales que se vendieron en Uniqlo, en una tienda de Japón. ahí está donde yo digo chale. Porque, por ejemplo, también, ¿te acuerdas de la canción de David Bowie, Space Oddity?
Sí.
¿Que tuvo secuelas?
Sí.
O sea, de, ay, les vamos a contar más de la historia del Major Tom. Que dices, no, la canción es buena hasta ahí, punto, ya. ¿Por qué hay que hacer una secuela de una canción de la historia? De, a mí se me hace parecido lo que ocurre con Metal Gear Solid. Que estuvo tan buena la historia, o bueno, tan interesante la narrativa, que decía, no, queremos más de Metal Gear, de Solid Snake. Ah, bueno, pues ahí les voy a inventar más, porque vendió mucho, y bla, bla. Entonces a mí, que termine la historia de Solid Snake, no, a mí no me interesa, la verdad.
No, pero ya la de Solid Snake, hasta ahorita, hasta el día de hoy, y con los anuncios de Kojima, ya acabó. O sea, con Metal Gear Solid 4 ya acabó. O sea,
no, pero aparte ya amenazan que, bueno, es que Ground Zeroes tal vez no sea Metal Gear Solid 5. Están preparando el terreno para Metal Gear Solid 5. Ya estuvo bueno, Kojima.
Mira, no. Mira, es que te voy a debatir algo y te lo voy a debatir en serio. Independientemente de lo que tú quieras y mandes, sí, es como ya, es el fenómeno también un poco Call of Duty, Guitar Hero, todo ese rollo que no quiero que le pase a una de mis series favoritas de videojuegos, pero me disculpas. Todo mundo, o sea, esto habla de la crisis tan cañona que ahorita tenemos de creatividad y que existe en la industria de los videojuegos hoy en día. ¿Por qué? Porque me vuelven a sacar un Metal Gear Solid y me emocioné como hacen trailers de cuando anunciaron Metal Gear Solid 3 y nadie sabía que era Snake de Big Boss. Nada, lo único que sabían era que era en la época de la Guerra Fría. Decías, un momento, ¿cómo demonios iba a ser la Guerra Fría si Solid Snake tiene ahorita 35 años y estamos en los 2000s? O sea, tendría un año. Sería un niño de probeta. Porque además es un niño de probeta. Ah. Pero, independientemente de eso, no puedes dejar de sentir el impacto. Te guste o no, estés consciente, o sea, esté padre o no, a tu punto de vista, que creó el lanzamiento de este nuevo Metal Gear Solid. Que además una de las cosas es que teóricamente va a ser de mundo abierto. Nunca va a haber game over. Y es una combinación de ambos géneros. Tanto de el género de stealth action que creó Kojima con esto. Con un mundo abierto que me imagino que un referente que todo mundo conoce sería Grand Theft Auto. Entonces está híbrido. Pero me disculpas. Pasa esto y de repente tan buena producción del trailer como lo hicieron, como ese rollo, emociona. Emociona hasta cierto punto porque no hay nada nuevo bajo el sol.
Yo no estoy diciendo que no emocione, yo estoy diciendo que en el caso de Kojima no tienen los
para decir ya.
Para decir, ¿saben qué? Voy a hacer otra cosa. No, pero tú, no me importa. Entonces te quitamos, quítenmelo. Soy lo suficientemente bueno como Fumito Ueda para hacer una y otra cosa diferente, ¿no?
Ok, sí.
¿Me entiendo?
Sí.
O también como este, el de Mega Man, ¿cómo se llama?
Shinji Mikami.
No, perdón. También Shinji Mikami, así agarró y ya otro Resident Evil, no, gracias a Dios. Oye, pero ya no regreso y hago mi propia compañía, ¿no? O como, que se llama
Keiji Inafune.
Keiji Inafune, que también, ya estoy harto de Mega Man, ahí se ven. Y nos vamos nosotros también.
Pues bueno, hablamos mucho hablamos mucho de
PAX. Sí, hubo. Ya, yo quería que platicaras un poco del maratón rápidamente.
El maratón, fíjense, corría el maratón internacional de la Ciudad de México.
42 kilómetros.
.200 kilómetros por ahí.
Un chorro.
Horrible que ves el letrero de 42 y ves la meta a lo lejos. Y no, cada paso es una pesadilla, así de ya no puedo más, ¿no? Ahí está, fui el número 6088.
Muy bien.
Ya chequé los resultados. Llegué en el lugar 6000, creo, en general. O sea, incluyendo todas las categorías. Uh-huh.
Pero aparte hay un video
en YouTube
que se nota tu desesperación. Porque yo tenía toda la intención de levantarme temprano el domingo ayer. Y me levanté temprano. Y traté de ir. Y todo el centro estaba cerrado. Entonces
no había forma de desplazarse. Ahí lo que hubieras hecho era esperarme en un punto.
Sí, pero no.
Y más decirme adiós.
Pero no se me ocurrió. La verdad, fui. Entonces también me ganó un poco la flojera y como ya vi que no pude lograr mi cometido,
sí.
Me fui.
No, y luego terminando el maratón, checo un tweet de un amigo. Muere joven de 33 años en el maratón.
Uf.
Y yo, híjole, ¿qué tal que fui yo? Así como Lost, ¿no? Sí. Así de sabía, valí. Me estaba buscando ahí, fui yo, pero no. Sí, fue un chavito que terminó, ya después me enteré que sí terminó. Hizo el maratón en 3 horas y media.
Muy rápido.
Y stroke. Y se fue. Le dio un paro cardíaco y se murió.
Qué lache.
Vi así de interesante, vi dos ratas atropelladas en el camino. Así, así con mole y todo. El bueno, medio maratón. Estuvo rico. O sea, ahí llegué consciente, cuerdo, sin dolor, así de órale, ya llegamos a la mitad. Yo iba con mi amigo Lalo. Se le vete, Lalo, vamos a darle. O, vamos a echarnos otro medio maratón, ¿no? Órale. O sea, ahí vamos. Él se quedó en el kilómetro 24 en la Condesa. Ahí por el Parque México.
Dijo ya. Digo,
ya no, ya, ya, ya valió. Aquí. Y se fue caminando. Y sí lo acabó, pero lo acabó caminando. Pero bien, 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 bien. Okay. Yo lo seguí en el kilómetro 36, ajá, que fue ya todo ya. Insurgentes. Así todo Insurgentes, desde el eje 8 hasta el Zócalo, ¿no? Fue así una pesadilla que llegué a viaducto y está la bajadita. Y la gente, aprovechen la bajadita, aprovechenlo. Bueno, déjenme decirles que ya a esas alturas la bajadita es lo peor.
Lo peor.
No puedes controlar la gravedad.
Exacto.
Y cada peso, cada paso es con tu peso a fuerza, no lo puedes controlar.
Sí, híjole, entonces,
es como tortura china.
Sí.
En el 36, haz de cuenta que seguía corriendo. Los primeros 5 kilómetros no nos pusieron marca del kilometraje hasta el quinto. Madre, ese era kilómetro 1. Y de repente ya viste, kilómetro 5. Y órale, estuvo de volada, estuvo rápido, tranquilo. Ahí la llevamos, ¿no? Bueno, pasé el kilómetro 36 y seguía y seguía y no veía marca, no veía marca. Y dije, ah, pues ahorita de repente ya va a ser 40. Kilómetro 40. Y así pasa media hora y de kilómetro 40, 37. Yo no, manches. Y cada kilómetro era más largo, y más largo, y más largo. En el 39, que fue en el Caballito, troné.
Ya.
O sea, que me quería detener, pero ya no podía, porque duele. Si te quieres detener, sí, duele mucho. Entonces seguí como, pues, como Saint Seiya, como caballero del zodiaco, ya arrastrándome. Pero lo acabé. ¿Y saben por qué? Yo iba pensando, no, el Token Army me estuvo apoyando.
Así es.
No los voy a decepcionar.
Y lo lograste.
Lo voy a acabar.
Bien hecho.
Y lo acabé. Muchas gracias a Denita y a Ivito que estuvieron ahí echando.
No, además.
A todos, a todo el Token Army.
Saludos a iCross.
Vean
saludos
a. Vean tu video.
Midgardo.
Sí. De cuando llegas a la meta.
A Javi From Hell. A Robert 115. Desde Matamoros. A Tena 89. A Shaq 84. Un saludo para mi novia Sandra. Y a la Facultad de Ciencias de CU, a Diez Salvador, a Jim Tomato, desde Monterrey, a Metal Snake 098, a Minimal Stranger, linda tarde a todos los que hacen posible Token, Dark Jam, ¿saben algo dentro de la película próxima a estrenarse de VHS? ¿Llegará a México y para cuándo?
Ah, no sé, la voy a buscar.
Saludos a ustedes para... son bien... Ah, por cierto, Diana es Godness. Bernaco.
Una diosa.
Edward Eldritch. Saludos. Y Catastrofer. Richard 0194. Live Cosmos. Y bueno, pues un saludo. Nos vamos. Nos escuchamos.
Me quiero ir con una gran punchline de Conan O'Brien.
Antes de que la digas, ¿puedo decir algo?
Sí.
Si hay alguien del Token Army que vive o radica en Londres, les necesito pedir un favor. Contáctenme por Twitter.
Ahí está, @monch3 con número.
Que por cierto, hay una plática pendiente de Wonch 3.
¿Quién demonios es?
¿Quién es Wonch?
¿Quién demonios es? Porque yo no soy.
Yo tampoco soy.
Yo no soy.
Y yo tampoco soy.
No, porque es que aparte les voy a contar algo curioso. Yo le dije a Dencho, Dencho, ya, estuvo chistoso tu chiste, ya. Güey, no soy yo.
No, yo tampoco.
Y de repente dije, bueno, y Dencho y yo comploteamos y dijimos, ah, pues seguro es Pontón, porque está aburrido en el avión, rumbo a Alemania. No,
no fui.
Y oye, Pontón, ya, ¿no? No, no, Monch, no soy yo.
¿Quién sabe quién es?
Pero pues un saludo al archenemigo número uno de Monch 3.
Yo creo que ya la armas. Yo creo que ya la armas, ¿no? Porque, o sea, yo creo que ya la armé en la vida. Porque no tiene tan nada que hacer que hizo un perfil falso de una persona aburrida. Que soy yo.
Exacto. @Wonch3.
Wonch 3. Sí, ando, pues, y ve, chécate esta punchline de Conan O'Brien que dice: el fin de semana es Nuki. Dio a luz a un niño, a un bebé que se llama Lorenzo. Y ella dice que la parte más rara de todo es que por primera vez ella sabe en realidad el nombre de quien le está chupando los pezones.
¡Qué bien!
Estuvo buena la...
Y por cierto, cancelaron Jersey Shore, para quien le interese.
Ups. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves.
Toque, porque siempre hay un continuo.